El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estudio de vida de Indonesia. Y el mundo musical, que se trata de las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia acoge con satisfacción el plan de Madagascar de abrir un representante en Indonesia. Viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Aem Fakhir, cerró oficialmente el jueves por la noche el 10º Foro de Democracia de Bali en Banten, Tangerang. Estados Unidos, a través de su embajador en Indonesia, Joseph Donovan, dijo que continuó apoyando el proceso de paz palestino e israelí, aunque el presidente Donald Trump ha reconocido a Jerusalén, la capital de Israel. La Organización de la Conferencia Islámica, OSI, celebrará una reunión sobre el reconocimiento del presidente de los Estados Unidos contra Jerusalén como la capital de Israel. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia acoge con satisfacción el plan del gobierno de Madagascar de abrir un representante en Indonesia el próximo año. Así lo afirmó la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, luego de recibir al ministro de Relaciones y Comunicación de Madagascar, Hari Lauren Rajajason, el jueves en el marco de la 10ª reunión del Foro de Democracia de Bali en Serpong, Banten. Según Retno, el plan es un esfuerzo de Madagascar para mejorar la cooperación con Indonesia. Además, según Retno, el gobierno de Madagascar también expresó la esperanza de que Indonesia pueda invertir en Madagascar, especialmente en el sector de la infraestructura y la energía renovable.
Tadi kita bicara mengenai masalah hubungan kedua negara.
Estábamos hablando de la relación entre nuestros dos países, que reciben información de que Madagascar quiere mejorar las relaciones con Indonesia y planean abrir la embajada de Madagascar en un futuro no muy lejano. Además, la ministra Retno Marsudi también transmitió que el gobierno indonesio también acogió con satisfacción el interés de Madagascar de ver el potencial de la industria estratégica de Indonesia. Según ella, Madagascar tiene el plan para mejorar su sistema militar y de defensa, donde Indonesia también tiene capacidad en industrias estratégicas. En la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también invitó a Madagascar a participar en el Foro Indonesia-África que está previsto que se celebre el próximo año. Según Retno, este tiene propósito de acercar las relaciones económicas entre Indonesia y África. Viceministro indonesio de Asuntos Exteriores, Aim Fakhir, el jueves por la noche cerró oficialmente el 10º Foro de Democracia de Bali en Banten. En la declaración del presidente, o chair statement, el viceministro subraya los puntos claves planteados en el panel ministerial, así como las sesiones generales de debate que cubren los requisitos previos básicos de la democracia, incluidos el reparto de poder, las elecciones y la sociedad civil activa, los desafíos democráticos actuales, como el terrorismo y el populismo, requieren una cooperación intensa. La importancia de la democracia local, el consenso nacional y las condiciones externas conducentes al desarrollo de la democracia e inclusión como la clave para la creación de la armonía social y la participación. Además, Aim Fakhir también mencionó factores como la seguridad, la equidad y la justicia social que son cruciales para el progreso de la democracia. Según él, el progreso económico es uno de los resultados de la democracia como un proceso que requiere compromiso y unidad comunitaria. En la misma ocasión, Aim Fakhir también destacó los esfuerzos de la ASEAN como organización regional en el fortalecimiento de su democracia.
ASEAN's regional organization is strengthening the norm of and commitment to democracy.
ASEAN como una organización regional refuerza su compromiso con la democracia a través de una serie de marcos que sirven como un punto de referencia para la democracia. En los últimos 50 años, ASEAN ha estado desarrollando el diálogo y manteniendo la seguridad en áreas favorables a los esfuerzos de resolución de problemas, incluso con países socios y diversos mecanismos centrados en la ASEAN. Aim Fakhir también citó fuertes críticas de algunos países por la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén. La medida se considera contraria a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. En la sesión de clausura, los participantes también escucharon informes de representantes de la sociedad civil y Foro de Medios de Bali o Bali Civil Society and Media Forum, Andy Bayuni, y representantes de la Conferencia de Estudiantes de Democracia de Bali o Bali Democracy Student Conference, Marina Kirilchuk de Ucrania, que es una actividad paralela del Foro de Democracia de Bali. El 10º Foro de Democracia de Bali, que tuvo lugar del 7 al 8 de diciembre de 2017, es la reunión ministerial anual celebrada por Indonesia desde 2008. Estados Unidos, a través de su embajador en Indonesia, Joseph Donovan, dijo que continúa apoyando el proceso de paz palestino e israelí, aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha reconocido a Jerusalén, la capital de Israel. Esto fue transmitido por Donovan cuando se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, el jueves por la tarde, el 7 de diciembre, en el marco del 10º Foro de Democracia de Bali en Serang, Banten. Frente a los equipos de medios de comunicación, Donovan afirmó que el presidente Donald Trump apoya el proceso de paz a través de un marco de solución de dos estados, con una nota de que el acuerdo es, de hecho, el resultado del acuerdo de ambas partes. Donovan agregó que el compromiso presidencial de Trump se incluyó en la declaración enviada y publicada a través del sitio web oficial de la Embajada de los Estados Unidos, donde musulmanes, cristianos y judíos todavía tienen la libertad de orar en Jerusalén, aunque reconoció la inexactitud de la traducción en la versión indonesia y causó un malentendido. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en una reunión con el embajador de Estados Unidos que reiteró la posición de Indonesia sobre el decreto presidencial de Trump. Eso, Indonesia juzgó que la decisión de convertir a Jerusalén en la capital de Israel es muy peligrosa para el proceso de paz. Además, Retno también espera que la traducción incorrecta de las declaraciones emitidas por la embajada de los Estados Unidos no vuelva a suceder. Por otra parte, si realmente empeora las condiciones existentes. Anteriormente, coincidir con la apertura del 10º Foro de Democracia de Bali en Serang Banten, la decisión del presidente Donald Trump de reconocer administrativamente a Jerusalén como la capital de Israel fue una de las preocupaciones de los participantes. Deploran la decisión de Trump y temen que solo obstaculizará el proceso de paz en curso entre Palestina e Israel. Además, el mismo día, el presidente Joko Widodo también ordenó a la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, que convocara al embajador de los Estados Unidos con una agenda para reafirmar la postura de Indonesia sobre el decreto presidencial de Donald Trump que hiere al pueblo palestino y al mundo. La Organización de la Conferencia Islámica celebrará una reunión sobre el reconocimiento del presidente de los Estados Unidos contra Jerusalén como la capital de Israel. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en el 10º Foro de Democracia de Bali el jueves en Tangerang, dijo que el presidente Joko Widodo tiene previsto asistir a la reunión del 13 de diciembre en Estambul, Turquía. Según Retno, en la reunión, Indonesia reafirmará la actitud del rechazo de Indonesia al reconocimiento de los Estados Unidos y formulará los pasos que se pueden dar en respuesta a la actitud o postura de reconocimiento de los Estados Unidos.
Dan OKI juga akan melakukan summit pada tanggal 13.
La Organización de Conferencia Islámica UOCI llevará a cabo la cumbre el 13 de diciembre y si Dios quiere el presidente de la República de Indonesia estará ahí. Creo que lo que digo, una vez más, es una afirmación de nuestra posición. Y hablaremos con los países de la OCHI sobre lo que podemos hacer a continuación. Entonces, usamos lo que hacemos una vez más para entregar un mensaje muy claro. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó además que ha establecido comunicación con varias partes desde que el reconocimiento de los Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel todavía está en el plan. En cada una de las comunicaciones construidas, Retno dijo que el reconocimiento de Jerusalén por parte de los Estados Unidos tendría un escándalo internacional, dado que la decisión de los Estados Unidos ha negado varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con el conflicto palestino. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema la declaración de Donald Trump. No solo crea controversia, sino que desencadena la escalada del conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí se está calentando. La declaración y la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de trasladar su embajada de Tel Aviv a Israel provocó una escalada política, no solo en Palestina, sino en otros países. El gobierno de Indonesia oficialmente no solo lamentó la decisión del presidente de los Estados Unidos, también critica la decisión tomada. Como país que apoya a Palestina, Indonesia se siente profundamente ofendida por el movimiento radical de Donald Trump. La reacción no solo de Indonesia, como confirmó el presidente Joko Widodo, sino de otros países miembros de la Organización de Conferencia Islámica, UOCI, incluida Malasia. Los estados de la UOCI aceptan la propuesta de Turquía de celebrar la conferencia de inmediato. El paso de Trump sin duda será la agenda de las próximas conversaciones de líderes de la Organización de Conferencia Islámica. Las declaraciones y convicciones de Donald Trump han provocado la escalada de la violencia. La manifestación en Gaza termina con disturbios. Acciones similares ocurren en otras áreas. El viernes puede ser uno de los días que fomenta el rechazo y la protesta generalizada. Dentro del país en sí, la decisión de Trump ha causado controversia. Los diálogos de la comunidad musulmana y judía iniciados en los Estados Unidos condenan enérgicamente el paso tomado por Trump y lo ven como una política que solo acomoda a los grupos radicales en el país. Varios políticos de los demócratas han amenazado con acusando a Donald Trump. Desde el punto de vista de las políticas, el paso de Donald Trump de trasladar la embajada en Jerusalén para algunos estadounidenses se considera el error. Sin embargo, Donald Trump ha tomado una decisión unilateral. Se considera que la transferencia de la embajada de los Estados Unidos del Tel Aviv a Jerusalén está acosando los esfuerzos de paz que debería ser realizado mejor. El traslado de la embajada fue considerado como el reconocimiento de los Estados Unidos de que Jerusalén es la capital de Israel. Esto es lo que se siente herido los corazones de los árabes y los países que apoyan a Palestina. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 8 de diciembre? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de diciembre de 1962. La rebelión de Brunei fue iniciada dirigido por Yasin Afandi y sus rebeldes armados. La rebelión de Brunei estalló el 8 de diciembre de 1962 y fue dirigida por Yasin Afandi y sus rebeldes armados. Los rebeldes comenzaron los ataques contra la ciudad petrolera de Seria, atacando las instalaciones petroleras de Shell y atacando los puestos policiales y las instalaciones del gobierno en torno a los protectorados. Esta rebelión se considera una de las primeras etapas de la confrontación Indonesia-Malasia. El resultado de esta rebelión es ganado por Gran Bretaña. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de diciembre de 1980. Mark David Chapman disparó a John Lennon afuera del apartamento de Dakota en la ciudad de Nueva York. El lunes 8 de diciembre de 1980, el músico John Lennon fue asesinado de 5 disparos efectuados por Mark David Chapman en la entrada del edificio donde residía, el edificio Dakota. Lennon acababa de regresar del estudio de grabación Record Plant Studio con su esposa Yoko Ono. John Lennon fue un influyente músico británico de rock que adquirió fama mundial al haber sido uno de los miembros fundadores de la banda The Beatles. Por su carrera como solista y por su labor como activista político en contra de las guerras, fue declarado muerto a su llegada al St. Luke's Roosevelt Hospital Center, donde además se señaló que nadie podría haber vivido más de unos pocos minutos después de sufrir tales lesiones, pues había perdido el 80% de su volumen sanguíneo. Poco después, en las estaciones locales de noticias se reportó la muerte de Lennon, por lo que se congregó una multitud en el Roosevelt Hospital y en frente del edificio Dakota. Fue incinerado el 10 de diciembre de 1980 en el cementerio Fernleaf de Hartsdale, Nueva York. Las cenizas fueron entregadas a Ono, quien decidió no llevar a cabo un funeral por él, aunque se hicieron varios homenajes y tributos en su honor. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de diciembre de 2010. SpaceX lanza Dragoncraft, la primera nave espacial privada para lanzar y regresar después de orbitar la Tierra. La SpaceX Dragon es una nave espacial reutilizable desarrollada por la empresa privada estadounidense SpaceX, capaz de llevar carga a la órbita baja terrestre. La cápsula tiene la capacidad de acoplarse a los segmentos no rusos de la Estación Espacial Internacional y actualmente tiene un contrato con la NASA para reemplazar las operaciones de reabastecimiento y transporte de tripulaciones que antes realizaba la flota de transbordadores. La Dragon es una cápsula que cuenta con una punta en forma de cono que es expulsada después del despegue y una bodega equipada con paneles solares. Mide 4,4 metros de alto y 3,66 metros de diámetro, aunque su envergadura llega a más de 16 metros con los paneles solares extendidos. Su capacidad máxima de carga es de 3.310 kilogramos entre la bodega y la sección presurizada. Además, la cápsula está protegida por el escudo térmico más resistente del mundo, hecho con un material llamado PKX. El primer lanzamiento de un cohete Falcon 9 el 4 de junio de 2010 lanzó la Dragon Spacecraft Qualification Unit, una versión de pruebas de la cápsula Dragon. La NASA financió el lanzamiento de la COTS Demo Flight primero el 8 de diciembre de 2010 desde Cabo Cañaveral, Florida. La cápsula se separó del cohete aproximadamente 10 minutos después del despegue, reentrando sobre el Océano Pacífico. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Buenos estimados, ahora escuchas llegamos al enfoque. El título del enfoque de hoy es Indonesia reelegido como miembro de la Organización Marítima Internacional, periodo 2018-2019. Oyente, Indonesia fue nuevamente elegido miembro de la Junta de la Organización Marítima Internacional de la categoría C de la OMI, periodo 2018-2019. Se confirma que Indonesia es miembro de la categoría C de la OMI después de un proceso de votación en la 30ª sesión de la OMI, dirigida por el secretario general de la OMI, Kita Klim, en la oficina de la OMI en Londres, Reino Unido, el viernes 1 de diciembre de 2017. La Organización Marítima Internacional, UOMI, es la agencia especializada de las Naciones Unidas establecida en 1948. Es responsable de las cuestiones de seguridad y protección del envío y la prevención de la contaminación marina. Actualmente la OMI cuenta con 172 países miembros y 3 miembros asociados. El lema de OMI es conectar naves, puertos y comunidades. Secretario de la Dirección General de Transporte Marítimo, Rudiana, en Jakarta el lunes 4 de diciembre, citado por Portal de Noticias Antara, dijo que Indonesia se convirtió en miembro del Consejo de la OMI categoría C periodo 2018-2019 con 132 votos y ocupó el octavo lugar entre los 24 estados miembros de la OMI que nominan en el Consejo categoría C de la OMI. El Consejo de la categoría C OMI es representativo de los países con intereses especiales en el transporte marítimo con una distribución geográfica equitativa de la representación. Rudiana explicó, en esta elección hay 172 países votantes con 159 votos válidos y primer voto declarado inválido. En la categoría C, Singapur se convirtió en el primer país con 142 votos. El representante especial de Indonesia para la OMI, contra Almirante Marsetio, en Jakarta el lunes 4 de diciembre, orgulloso de la reelección de Indonesia para convertirse en miembro de la categoría C del Consejo de la OMI para el periodo 2008-2019. Marsetio afirmó que el logro no está separado de la lucha diplomática de los países miembros de la OMI, además de la ratificación de las normas y los diversos protocolos impuestos por la OMI. Esto es evidencia de la consistencia y el apoyo de Indonesia en las diversas políticas establecidas por la OMI. Marsetio dijo que el desafío futuro de Indonesia es implementar todas las resoluciones de la OMI que se ha promulgado y la cooperación internacional. Según Marsetio, el plan de trabajo actual de la OMI se mantiene en the 21st Conference of the Parties o la COP21 París, que se centra en el objetivo del desarrollo sostenible. Él cree que los beneficios de la OMI para Indonesia son muy estratégicos, porque Indonesia tiene una alta posición de negociación y una función importante y estratégica en muchos aspectos en el campo del transporte marítimo. De hecho, Indonesia también determina la dirección y la política de redacción de las normas marítimas internacionales que también afectan a la política marítima nacional. Por otro lado, al convertirse en miembro de la OMI, Indonesia siempre sigue el desarrollo de las leyes comerciales y derecho de la navegación en el mundo internacional. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia acoge con satisfacción el plan del gobierno de Madagascar da abrir un representante en Indonesia el próximo año. Así lo afirmó la ministra de Asuntos Exteriores Retno Marsudi luego de recibir al ministro de Relaciones y Comunicación de Madagascar Hari Lauren Rajajason el jueves en el marco de la décima reunión del Foro de Democracia de Bali en Serpong, Banten. Según Retno, el plan es un esfuerzo de Madagascar para mejorar la cooperación con Indonesia. Además, según Retno, el gobierno de Madagascar también expresó la esperanza de que Indonesia pueda invertir en Madagascar, especialmente en el sector de la infraestructura y la energía renovable.
Tadi kita bicara mengenai masalah hubungan kedua negara.
Estábamos hablando de la relación entre nuestros dos países que reciben información de que Madagascar quiere mejorar las relaciones con Indonesia y planean abrir la embajada de Madagascar en un futuro no muy lejano. Además, la ministra Retno Marsudi también transmitió que el gobierno indonesio también acogió con satisfacción el interés de Madagascar de ver el potencial de la industria estratégica de Indonesia. Según ella, Madagascar tiene el plan para mejorar su sistema militar y de defensa, donde Indonesia también tiene capacidad en industrias estratégicas. En la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también invitó a Madagascar a participar en el Foro Indonesia-África que está previsto que se celebre el próximo año. Según Retno, este tiene propósito de acercar las relaciones económicas entre Indonesia y África. Viceministro indonesio de Asuntos Exteriores, Aim Fakhir, el jueves por la noche cerró oficialmente el 10º Foro de Democracia de Bali en Banten. En la declaración del presidente o chair statement, el viceministro subraya los puntos claves planteados en el panel ministerial, así como las sesiones generales de debate que cubren los requisitos previos básicos de la democracia, incluidos el reparto de poder, las elecciones y la sociedad civil activa, los desafíos democráticos actuales, como el terrorismo y el populismo, requieren una cooperación intensa, la importancia de la democracia local, el consenso nacional y las condiciones externas conducentes al desarrollo de la democracia, e inclusión como la clave para la creación de la armonía social y la participación. Además, Aim Fakhir también mencionó factores como la seguridad, la equidad y la justicia social que son cruciales para el progreso de la democracia. Según él, el progreso económico es uno de los resultados de la democracia como un proceso que requiere compromiso y unidad comunitaria. Aim Fakhir también citó fuertes críticas de algunos países por la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén. La medida se considera contraria a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. En la sesión de clausura, los participantes también escucharon informes de representantes de la sociedad civil y Foro de Medios de Bali o Bali Civil Society and Media Forum, Andy Bayuni, y representantes de la Conferencia de Estudiantes de Democracia de Bali o Bali Democracy Student Conference, Marina Kirilchuk de Ucrania, que es una actividad paralela del Foro de Democracia de Bali. El 10º Foro de Democracia de Bali, que tuvo lugar del 7 al 8 de diciembre de 2017, es la reunión ministerial anual celebrada por Indonesia desde 2008. Estados Unidos, a través de su embajador en Indonesia, Joseph Donovan, dijo que continúa apoyando el proceso de paz palestino e israelí, aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha reconocido a Jerusalén, la capital de Israel. Este fue transmitido por Donovan cuando se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, el jueves por la tarde, el 7 de diciembre, en el marco del 10º Foro de Democracia de Bali en Serang, Banten. Frente a los equipos de medios de comunicación, Donovan afirmó que el presidente Donald Trump apoya el proceso de paz a través de un marco de solución de dos estados, con una nota de que el acuerdo es, de hecho, el resultado del acuerdo de ambas partes. Donovan agregó que el compromiso presidencial de Trump se incluyó en la declaración enviada y publicada a través del sitio web oficial de la Embajada de los Estados Unidos, donde musulmanes, cristianos y judíos todavía tienen la libertad de orar en Jerusalén, aunque reconoció la inexactitud de la traducción en la versión indonesia y causó un malentendido. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en una reunión con el embajador de Estados Unidos que reiteró la posición de Indonesia sobre el decreto presidencial de Trump. Eso, Indonesia juzgó que la decisión de convertir a Jerusalén en la capital de Israel es muy peligrosa para el proceso de paz. Además, Retno también espera que la traducción incorrecta de las declaraciones emitidas por la Embajada de los Estados Unidos no vuelva a suceder. Por otra parte, si realmente empeora las condiciones existentes. Anteriormente, coincidir con la apertura del 10º Foro de Democracia de Bali en Serang, Banten, la decisión del presidente Donald Trump de reconocer administrativamente a Jerusalén como la capital de Israel fue una de las preocupaciones de los participantes. Deploran la decisión de Trump y temen que solo obstaculizará el proceso de paz en curso entre Palestina e Israel. Además, el mismo día, el presidente Joko Widodo también ordenó a la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, que convocara al embajador de los Estados Unidos con una agenda para reafirmar la postura de Indonesia sobre el decreto presidencial de Donald Trump que hiere al pueblo palestino y al mundo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó además que ha establecido comunicación con varias partes desde que el reconocimiento de los Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel todavía está en el plan. En cada una de las comunicaciones construidas, Retno dijo que el reconocimiento de Jerusalén por parte de los Estados Unidos tendría un escándalo internacional, dado que la decisión de los Estados Unidos ha negado varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con el conflicto palestino. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la región especial de Yogyakarta en Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Terima Estimados oyentes, Kulon Progo, un distrito que se encuentra 29 kilómetros al oeste de la ciudad de Yogyakarta, a menudo está visitado por turistas cuando visitan la ciudad de Yogyakarta, ya que se considera que tiene una atracción turística completa, es decir, del turismo de montaña al turismo de playa. Además, el acceso a Kulon Progo también es bastante bueno. El transporte y los hoteles también están disponibles. En Kulon Progo, los turistas visitan Kali Biru, una atracción turística que se considera muy Instagram. Kali Biru está situado a una altitud de 450 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas a la colina verde de Manore y al embalse de Sermo. Estimados oyentes, además de Kali Biru, Kulon Progo todavía tiene muchas atracciones interesantes, especialmente para los amantes del turismo acuático. Cuando ustedes visitan Kulon Progo, intente también disfrutar de la frescura de Taman Sungai Mural, que se encuentra en Banyun Ganti, Jatimulyo, Girimulyo. Es aproximadamente 33 kilómetros desde el centro de la ciudad de Yogyakarta. La entrada es bastante asequible, que solo 6.000 rupias, y el estacionamiento de motocicleta es de 2.000 rupias, mientras automóvil es de 5.000 de rupias. Entonces tienen que caminar solo unos pocos metros del estacionamiento al objeto turístico, que no está muy lejos. Inmediatamente ven un puente de bambú sobre el río con agua muy claro. Estimados oyentes, Mural es un manantial que se irradia desde las profundidades de la cueva en la zona de Girimulyo, Kulon Progo. Se llama Mural porque esta fuente de agua siempre emite agua todo el año, así puede proporcionar agua limpia a la población local a través de tuberías. Su flujo de agua clara también se desborda en arroyos y pasa cascadas del mismo nombre. Por la comunidad local, 600 metros de la orilla del río Mural se mejora y luego se convirtió en una atracción turística llamada Taman Sungai Mural. Estimados oyentes, entrando en la zona turística del Parque Fluvial de Mural, se le servirá una cascada panorámica con terraza. La forma del flujo de agua también varía. El agua es clara. Alrededor del lugar hay muchas pequeñas cascadas que también tienen una piscina natural en los alrededores. Ustedes pueden jugar o nadar en estas piscinas naturales para disfrutar de la frescura del agua del río Mural. Alrededor del estanque también hay varios tipos de plantas ornamentales, especialmente orquídeas. Excepcionalmente, cualquiera puede donar las semillas de plantas o flores para embellecer el parque fluvial a través del programa Trees of Hope, un programa de cultivo de siembra llevado a cabo en Taman Sungai como un esfuerzo para preservar el medio ambiente. No solo disfrute de la belleza, ya que sus visitantes también participan en la preservación de la naturaleza. Además, también pueden ver la fuente de manantiales que se encuentran en un pasillo. Pero no pueden entrar al salón porque no hay ningún camino del acceso al lugar. Taman Sungai Murel también está equipado con instalaciones públicas, tales como baños, senadores para descansar y puestos de comida. Hay también juegos Flying Fox y área de acampada en esta área turística. Estimados oyentes, así fue nuestra presentación de Taman Sungai Murel en la región especial de Yogyakarta, en Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados oyentes, escuchas llegamos al programa La Miscelánea. Esta vez se trata de los acontecimientos o celebraciones relacionadas con la conmemoración del día 1 de diciembre, la conmemoración del día Rabiul Awal en el calendario de Hijriah, el calendario musulmán. El 1 de diciembre, la comunidad musulmán celebra el maulid del profeta. La palabra maulid proviene del árabe milad, que significa cumpleaños. Relacionado con la celebración del maulid del profeta o el cumpleaños del día del nacimiento del profeta Mahoma, variedad de actividades realizadas por las comunidades islámicas en Indonesia para celebrar el cumpleaños del profeta Muhammad. Y estas variedades de actividades las resumimos en esta miscelánea. Estimados oyentes, Indonesia es un país con la población musulmana más grande del mundo. La larga historia del desarrollo islámico en Indonesia se caracteriza por diversas formas de expresar su amor al portador del Islam, el profeta Muhammad o Mahoma, para conmemorar el cumpleaños o más conocido como el maulid del profeta. Cada región tiene sus propias características celebraciones. Residentes de Panton Re en el oeste de Aceh tienen una tradición única de celebrar el maulid del profeta. Lo hacen por zikir. La diferencia es que cuando zikir generalmente se hace mientras está sentado, mientras el zikir en celebración del cumpleaños del profeta Mahoma se realiza mientras se para y salta. Según ellos, zikir de esta manera es una forma de alegría para el nacimiento del profeta Mahoma. Este evento de zikir se cierra con idang meulape o comer juntos una gran variedad de platos. Otro acontecimiento con la celebración de Maulid del Profeta en el Sumatra del Oeste. La comunidad musulmana en Padang Pariaman, Sulawesi del Oeste, celebra el día con la tradición de bungolado. Bungolado son los árboles ornamentales cuyas ramas están pegadas a varias billetes de banco. Una vez recogidos de muchos residentes, los árboles de dinero se entregan a la mezquita musala. El dinero se usará para reparar o construir un nuevo lugar de culto. La donación de dinero bungalado es una forma de gratitud de los ciudadanos del sustento que Dios ha otorgado. Estimados oyentes, la gente de Yogyakarta y Surakarta llenaron el mes de Maulid organizando sekaten. Sekaten tomado de la palabra sahadatain, o dos oraciones de sahada. El pico de la celebración de sekaten es la ceremonia de grebek, que es un ritual cultural para conmemorar el cumpleaños del profeta Mahoma. La celebración de sekaten por lo general se lleva a cabo hasta 40 días. Más tarde solo tiene 20 días. No hay que olvidar que la comunidad musulmana en la isla de Bali, que es la segunda mayoría en la provincia conocida como la Isla de Dios, tiene celebración especial. Desfilan Bali Saji que contiene adornos de flores hechos de papel y huevos. La tradición se celebra cada año como una imagen del nivel de prosperidad de los musulmanes. Los huevos se interpretan como un símbolo de nacimiento y cada capa como un símbolo de los cinco pilares del Islam. En Bali hay varios pueblos musulmanes, cada uno de los cuales tiene su propio camino. Todas las actividades son únicamente para fortalecer las ataduras de la fraternidad musulmana. Los musulmanes de Lombok Nusa Tenggara Occidental acoge el Día de Maulid de Profeta Mahoma realizando rituales especiales como la lectura de la oración del profeta, la poesía de Al-Barzanji. Incluso en la cultura de Lombok, el mes de Rabiul Awal se usa para sostener una raza de azan, tilawatil de Quran y otros. En esta provincia popular con el llamado de la ciudad de las mil mezquitas, la celebración de Maulid también se celebra comúnmente en el desfile alrededor del pueblo. Al igual que grebek Maulid en Jogja y Solo, los ciudadanos de Cikuang, Sulawesi del Sur, tienen una tradición llamada Maudu Lampua. La tradición de la celebración del Maulid del profeta se lleva a cabo durante 40 días completos. Al comienzo de la celebración, los residentes realizan un baño conjunto dirigido por los mayores o los ancianos del pueblo. Justo el 12 de Rabiul Awal, todos los ciudadanos de Cikuang caminan, formando un convoy mientras que llevan la procesión o julung-julung. Este julung-julung está lleno de huevos ornamentales, pollo, arroz, arroz pegajoso, mukena, tela típica de Sulawesi y luego decorados con coloridas banderas. Al final del evento, las personas están hilarantemente arrebatando los contenidos del julung-julung. Bueno, estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música regional de la provincia de Kalimantan Meridional. Empezamos nuestro encuentro con la canción titulada Ampar Ampar Pisang por Henny Purwonegoro. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.